Salvador. Amén. Gracias, gracias. Por favor, sentarse. Yo recuerdo la primera vez que Jesús predicar por mí cuando fue en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí.
Sí. Y él dice, y me preguntó para dirigir las canciones, y él dice, no sé cómo dirigir con su brazo. Y me di, yo también, solo es para mover su mano. La gente no conoce, ¿verdad? Excepto de él, porque él estudia música en el instituto. Pero normalmente la gente no conoce la diferencia, y yo también no conozco. Muy bien, tome su Biblia a Romanos, por favor. El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 19. El título de este mensaje es Compartiendo tu fe como un hombre real. Amén.
La Biblia
por
Elías.
Elías necesita una Biblia. Es que él tiene por mi María. Él es muy inteligente. Romanos capítulo 3, versículo 19, por favor. Cuando tienes, por favor, ponerse de pie. Y vamos a leer conjuntos. ¿Ya listos? Amén. Ok. Romanos capítulo 3, versículo 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo a la ley dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Vamos a orar. David, ¿quieres orar?
Gracias porque estamos aquí en la iglesia, Señor, en esta conferencia. Te pedimos que bendigas todo lo que vamos a hacer y nos des sabiduría y aprendamos a Jesús para ello. Esto te lo pedimos en tu nombre. Amén.
Amén. Por favor, sentarse. Hermano Jorge, ¿cómo están? Pásale. Estamos en Romanos capítulo 3, versículo 19. En 1991, al principal denominación en los Estados Unidos fue capaz de obtener 294,000 decisiones por Cristo. Eso significa que unas 11,500 iglesias pudieron obtener 294,000 decisiones por Cristo. Eso es bueno, pero desafortunadamente solo pueden encontrar 14,000 de becas, lo que significa que no pudieran representar 280,000 de sus decisiones. Y eso es un resultado evangélico moderno. Eso significa que entre de 80 y 90% de las decisiones en tomar un cristiano se están cayendo de la fe. Eso también significa que es moderno método evangélico que está creando algo como 80 a 90 de los que llamamos retrodeslizadores por cada 100 decisiones hechas por Cristo. Y hombres, si eso no te concierne, entonces debería. Si leyeres el libro de Romanos y estudiarás la proclamación de los hombres como Spurgeon, Wesley, Moody, Finney, Whitfield, Luther y muchas otras que Dios usó en grandes maneras, encontrarás algo interesante. Ellos utilizaron un principio que se descubría casi por completo de los métodos evangélicos modernos. La Biblia dice en Salmos 19, versículo 7, La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia dice que es perfecto y convierte el alma? La Escritura deja muy claro, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Imagina que si te digo, tengo buenas noticias para ti. Alguien acaba de pagar tu infracción de 25 mil pesos. Probablemente reaccionarías diciendo, ¿de qué estás hablando? Eso no es una buena noticia porque no entiendo. No tengo una infracción de 25 mil pesos. Mis buenas noticias no serían buenas noticias para ti. Sería tonto. Pero más que eso, te ofendería porque insisto en que has roto la ley cuando no crees que lo tienes. Sin embargo, si lo pongo de esta manera, puedes tener más sentido. En el camino a esta reunión, la policía grabó que usted va a 100 kilómetros por hora a través de una zona reservada para una convención de los niños ciegos. Había 10 señales que aviso claros afirmando que 20 kilómetros de hora era el máximo de velocidad, pero fuiste directamente a 100. Lo que hiciste fue extremadamente peligroso y hay una multa de 25 mil pesos. La ley estaba a punto de surtir efecto cuando alguien que ni siquiera conoces intervino y pagó la multa por ti. Eres muy afortunado. Puedes ver que diciéndote exactamente lo que has hecho mal en primer lugar hace que las buenas noticias tengan sentido. Si no traigo la instrucción y comprensión que violaste la ley, entonces las buenas noticias parecerán tonterías, pareciera ofensivo. Pero una vez que entiendes que has violado la ley, entonces es buena noticia, se convertirá en una buena noticia. De la misma manera, si me acuerdo a un pecador y digo, Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, será una tontería y ofenso para él. Tonterías porque no tiene sentido. Y la Biblia dice porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. 1 Corintios 1:18. Y ofensivo porque insinuó que es un pecador cuando no cree que lo sea. En lo que a él respeta, hay mucha gente mucho peor que él. Pero si me tomo el tiempo para seguir los pasos de Cristo, puede tener más sentido. Si me tomo el tiempo para abrir la ley divina, los 10 mandamientos, y mostrar al pecador preciosamente lo que ha hecho mal, que ha ofendido a Dios violando su ley. Entonces, cuando se convierte en Santiago, dice, sois convictos por la ley como transgresores. Las buenas noticias de la multa que se pagan por no ser una tontería, no será ofensivo, será, es el poder de Dios para salvación. Romanos 1, 17. Ahora, con esos pensamientos en mente, vamos a leer otra vez Romanos capítulo 3, versículo 19. Dice, pero sabemos que todo lo que en la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Así que una función de la ley de Dios es detener la boca, para detener a los pecadores que se justifican y decir, hay mucha gente peor que yo, no soy una mala persona. Pero no, la ley detiene la boca de la justificación y deja al mundo entro culpable ante de Dios. Tome su Biblia, Romanos capítulo 3, y vamos a leer versículo 20. Romanos 3, 20. Jesús, ¿quiere ser? Gracias. Así que la ley de Dios nos dice que pecado es, primero de Juan capítulo 3 versículo 4, dice el pecado es transgresión de la ley. Romanos 7, 7. Y dice que diremos entonces, ¿es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, y yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conocería a la condicia si la ley no dijera, no condicierías. Pablo dice, no sabía qué pecado era hasta que la ley me lo encontró. Y en Gálatas, tome su Biblia, Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas 3, versículo 24. Elías, ¿quiere ser?
De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe.
La ley de Dios actúa como un ayo para que nos lleguemos a Jesucristo, que podríamos estar justificados por la fe en su sangre. La ley no nos ayuda, solo nos deja indefensos, no nos justifica, nos deja culpables ante la abogacía de un Dios santo. Y la tragedia del evangelismo moderna es porque el evangelismo moderna forzó la ley en su capacidad para convertir al alma, para conducir pecadores a Cristo. Por lo tanto, tuvieron que encontrar otra razón para que los pecadores respondieran el evangelio. Y la cuestión de que el evangelismo moderno descendió a traer a los pecadores era el tema de mejoramiento de la vida. El evangelio degenerado en Jesucristo te dará paz, alegría, amor, cumplimiento y felicidad duradera. Ahora, para ilustrar la naturaleza imprescriptual de esa enseñanza muy popular, me gustaría que escuchar con atención esta historia siguiente, porque la esencia de lo que estoy diciendo es lo que los pívitos sobre esta ilustración particular. Así que por favor escuchen con atención. ¿Listos? Dos hombres están en un avión y el primer hombre se le da un paracaídas y le dicen que expongan y mejore su vuelo. Es un poco escéptico y principio porque no pueden ver cómo usar un paracaídas en un avión podría mejorar el vuelo. Después de un tiempo, decide experimentar y ver si eso es cierto. Como lo pone en él, le da cuenta de su peso en sus hombros y encuentra que tiene dificultades para sentarse derecho. Sin embargo, se consuela con el hecho de que él dijeron que el paracaídas mejoraría el vuelo. Así que él decide dar la cosa un poco de tiempo. Mientras espera, se da cuenta de que algunos de los otros pasajeros se están riendo de él, porque lleva un paracaídas en un avión. Empieza en sentirse algo humillado. Cuando empieza a apuntar, a reírse de él y ya no puede soportarlo, desatará el paracaídas y lo arroja al suelo. La desilusión y la amargura llenan su corazón, porque en lo que a él respecta le dijeron una mentira. El segundo hombre se la da una paracaídas, pero escucha lo que le dicen. Es lo dijo porque en cualquier momento saltaría a 7,600 metros del avión. Él pone el paracaídas en forma gratitud. No nota el peso de ella y en sus hombros, ni que un puede sentirse derecho. Su mente se consume con la idea de lo que lo pasaría al saltar sin es paracaídas. Ahora vamos a analizar el motivo y el resultado de las experiencias de cada pasajero. El motivo del primer hombre para ponerse el paracaídas fue únicamente para mejorar su vuelo. El resultado de su experiencia fue que fue humillado por los pasajeros. Estaba desilusionado y algo amargado contra aquellos que le dijeron el paracaídas. En lo que a él respecta, pasará mucho tiempo antes de que alguien vuelva a ponerse una de estas cosas en su espalda. El segundo hombre puso el paracaídas solo para escapar de salto para venir. Y debido a su conocimiento de lo que le sucedería sin él, tiene una alegría y paz profundamente arraigadas en su corazón, sabiendo que está salvado de una muerte segura. Este conocimiento lee de la capacidad de soportar la burla de los otros pasajeros. Su actitud hacia aquellos que él dieron el paracaídas es de gratitud sincera. Ahora, escucha lo que dice el Evangelio moderno. Dice, ponte al Señor Jesucristo y Él te da amor, alegría, paz, cumplimiento y felicidad duradera. En otras palabras, Jesús mejorará su vuelo. Así que el pecador responde y de una manera experimental se pone el Salvador para ver si las reclamaciones son ciertas. ¿Y qué consigue? la tentación prometida, la tribulación y la persecución. Los otros pasajeros le burlan de él. ¿Y qué haces? Se desechar del Señor Jesucristo. Está ofendido. Marcos 4, 17. Está desolucionado y algo embriagado y con razón. Si el prometido paz, alegría, amor, cumplimiento y felicidad y todo lo que consigue fueran juicios y humillaciones. Su amargura está dirigida hacia los que le dijeron las llamadas buenas noticias. Entonces se convierte en otro retraso amargo. Hombres, en lugar de predicar que Jesús mejora el vuelo, deberíamos advertir a los pasajeros que van a tener que saltar del avión. Tome su Biblia, Hebreos, capítulo 9, por favor. Hebreos 9, versículo 27. Dice: está estableciendo a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y cuando un pecador comprendiendo las terribles consecuencias de romper la ley de Dios, entonces huyera al Salvador, únicamente para escapar de la ira que es venir. Y si somos testigos fieles, eso es lo que seremos predicadores, que hay ira por venir, que Dios dice, demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Hechos 17, 30. ¿Por qué? Tome su Biblia. Hechos 17, por favor. Hechos 17, versículo 31. ¿Por qué? La Biblia dice, por cuanto han establecido un día en la cual juzgará al mundo con justicia. Verás, la problema no es una felicidad, sino una de rectitud. No importa lo feliz que sea un pecador, cuánto está disfrutando que gozar de los placeres temporales de pecado. Sin la rectitud de Cristo, perecerá el día de al ir. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Proverbios 11, 4. La paz y la alegría son frutos legítimos de la salvación. Eso es verdad. Pero no es legítimo utilizar estos frutos como empate para la salvación. Si continuamos haciéndolo, los pecadores respondieron con un motivo impuro que faltan arrepentimiento. Ahora, puedes recordar por qué el segundo pasajero tuvo alegría y paz en su corazón. Fue porque sabía que paracaídas iba a salvarlo de la muerte segura. Y como creyente tengo, como dice Pablo, gozo y paz en el creer. Romanos 15, 13. Porque sé que la rectitud de Cristo va a librarme de la ira que es venir. Ahora, con ese pensamiento en mente, echemos un vistazo a un incidente a bordo del avión. Tenemos una nueva azafata. ¿Es verdad? ¿Es correcta? Muy bien, gracias. Lleva una bandeja de café muy caliente. es su primer día y que quiere dejar una huella en los pasajeros. Y ciertamente lo haces, porque mientras ella está caminando por el pasillo, se tropieza con el pie de alguien y derrama ese café muy caliente por toda la vuelta de nuestra segundo pasajero. ¿Cuál es su reacción? Como si el líquido caliente golpeara su carne. Se ve cuando la caliente líquido, ella dice, ¡ay, mucho dolor! ¿Verdad? Sí, siente el dolor, pero entonces arranca el paracaídas de sus hombros. Lo ahora su suelo y dice, el paracaídas tonto. No, porque debería, por puso el paracaídas en un avión vuelo mejor. Lo puso para salvarlo del asalto. Si algo, el incidente del café caliente le hace aferrarse el paracaídas e incluso mirar hacia adelante. Ahora, si tú y yo hemos puesto al Señor Jesucristo por el motivo correcto para huir de la ira que es venir, cuando tribulación ataca, cuando el vuelo se ponga nervioso, no nos infandaremos ante Dios. No perderemos nuestra alegría y paz, porque deberíamos. No llegamos a Jesús para un estilo de vida feliz. Viníamos a huir de la ira que vendría. Y si algo la tribulación impulsa a verdadero creyente más cercando al Salvador. Y tristemente tenemos literalmente multitudes de profesar a los cristianos que piden su alegría y paz cuando el vuelo se pone nervioso. ¿Por qué? Son el producto del evangelio centrado del hombre. Ellos vinieron sin arrepentimiento, sin el cual no se puede ser salvado. Pablo dice en Hechos 20:21, arrepentimiento para con Dios. Y la Biblia dice, tome su Biblia, 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. ¿Y David quiere ser?
Sí. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, mas la tristeza del mundo produce muerte.
Bueno, nótese la primera parte. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y cuando un hombre no entiende que su pecado es principalmente vertical, simplemente vendrá y ejercerá superficiales, experimentales y penitenciarios horizontales y crea y será cuando tribulación, tentación y persecución venga. Un hombre se llama A.B. Earl dijo, he encontrado por mucho tiempo que los más severos amenazas de la ley de Dios tiene un lugar destacado en los hombres líderes de Cristo. Deben verse perdidos antes de que lloren por misericordia. No escaparán de peligro hasta lo que vean. Ves, intenta salvar a un hombre de ahorcarse cuando el hombre no cree que es este ahorcando y será feliz contigo. No quiere que se salve hasta que vea que está en peligro. No escaparán del peligro hasta lo que vean. Hombres, esta es nuestro trabajo como un ganador de almas. Es nuestro trabajo mostrarles que se están ahorcando, que están perdidos, que hay castigo eterno, que es dirigen porque han quebrantado la ley de Dios. Mi pregunta para ustedes aquí esta noche es muy simple. ¿Advertimos a los perdidos que han una muerte eterna por delante? En ese momento, me gustaría que Eric, por favor, venga enfrente. Please come up here. Hemos estado, ya practicamos este mucho, y ya tengo una algo para cada personaje. Bueno, hemos estado practicando esto durante la semana pasada y nos gustaría demostrarle una manera muy sencilla de ser testigo de alguien. De esta manera, el pecador que personalmente ha roto la ley de Dios y cómo lo han roto, también les muestra que hay esperanza y que pueden ser perdonados de sus pecados y escapar de la eternidad castigo, el infierno. Muy bien. Con permiso para nuestras español, porque somos güeros. Amén. Después ya tocan la puerta o hablen en la calle. Y la primera pregunta que necesitan hacer es esa. Yo voy a ser el ganador. I'm going to be the soul winner. You're going to be the sinner. ¿Listo?
Sí.
Ok, muy bien. Hola, buenos días, bla, bla, bla.
¿Cómo están?
Bueno, la primera pregunta es, ¿eres una buena persona?
Sí.
Mucha de la gente normalmente dice, sí, soy una buena persona. A veces dicen, no. Y yo creo también. Bueno, ahorita ese pecador dice, sí. Bueno, ¿alguna vez has dicho una mentira?
Ah, sí.
Sí. ¿Qué te haces eso? Alguien que miente.
¿Mentiroso?
Un mentiroso. Sí. ¿Alguna vez has cogido algo que no te pertenecería?
Sí.
Incluso algo pequeño, sí. ¿Qué te hace eso? Alguien que robó.
Un ladrón.
Un ladrón, ¿verdad? ¿Alguna vez has mirado a otra persona con deseo?
Sí.
Sí. Jesús dijo que eso te convierte en un adúltero. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 que mirar a alguien con deseo es hablar cometido adúltero con ellos. ¿Alguna vez has estado enfadado con otra persona?
Sí.
Sí. Jesús dijo que ese convierte a un asesino. Jesús dijo en Mateo 5 que quien está enfadado con su hermano sin causa es culpable de asesinato. ¿Alguna vez has tomado el nombre de Dios en vano?
Sí.
¿Sí? La Biblia llama a esta blasfemia. De acuerdo al nombre de Dios, la Biblia, eso te hace un blasfemo. No, y eso es la parte ya pueden explicar los 10 mandamientos. Dice, no te das cuenta de eso, pero son solo 5 de los 10 mandamientos. Y por su propia admisión, y eso es muy, muy importante, esto por su propia admisión y el estándar de la ley de Dios, era un mentiroso, ladrón, blasfemo, asesina, adultera en tu corazón. Y tienes que enfrentar a Dios en el día de juicio. Y si Dios te juzgara por su ley, serías inocente o culpable.
Culpable.
Culpable. Basado de tu veredicto de culpabilidad, ¿irías al cielo o infierno?
Infierno.
Muy bien. Pero la Biblia ofrece esperanza. Eso es cuando la gente dice, amén.
Amén.
Amén. El segundo de Pedro dice 3:9 dice que Dios, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Imagínate que estás frente de un juez culpable de un delito grave. Todas las pruebas han sido presentadas y no hay duda de su culpabilidad. Sus disculpas y buenas obras no pueden borrar sus crímenes. Por lo tanto, debe ser castigo. Y la multa por su crimen es 250,000 pesos. Y usted no tiene dinero. Y yo también. El juez está a punto de dictar sentencia cuando alguien que ni siquiera conoces se apresura y paga tu multa por ti. El tribunal acepta el dinero y declara que usted es libre de ir. Y eso es exactamente lo que Dios hizo por ti en la cruz hace 2,000 años. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús te quiere tanto que pagó la pena de tu pecado para que no tuviera que hacerlo. Dios ha proporcionado una forma de escapar. Eso es por el Evangelio de Jesús.
¿Qué debo hacer?
Normalmente la gente no va a decir, ¿qué debo hacer? Pero para practicar, eso es bueno. Amén. El ganador continúa. Debes arrepentirte de tu pecado. Eso significa alejarse de tu pecado y pedir a Dios que te perdone por quebrantar su ley. Jesús dijo en Lucas 13:3, os digo, no antes, sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y rechazar su propio autoesfuerzo, date cuenta de que no hay manera de que puedas trabajar el cielo o de alguna manera ser lo suficientemente bueno para ganar el cielo. La Biblia dice en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Confía en Jesucristo como tu única esperanza. Confianza en Jesús, como si confiaras en un paracaídas si saltarás de un avión. No creerías en el paracaídas, lo pondrías y saltarás. Así es como debemos poner nuestra fe y confiar en Jesús como nuestra única esperanza del cielo. Reciba a Jesucristo como su Salvador y el Señor le da la vida. Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creer en su nombre, les dijo potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy, con todo de tu corazón, aparte de tu pecado, y entregue tu vida a Jesucristo. Por favor, no lo apagues. Puedes morir hoy y entonces será demasiado tarde. Pone tu fe y confía en Él hoy. ¿Vas a hacer eso?
Sí.
Si la gente dice sí, tengo dos respuestas aquí. Dice sí, bueno, ¿quieres ahora mismo y pedirle a Dios que te perdone tus pecados y te salva?
Sí.
Ok, vamos a orar. Y le pides a Dios que perdone tus pecados y salva tu alma. Y si la gente dice, ah, ahorita no quiero. No quiero, ¿cómo se dice? To force. No quiero forzar el evangelio a la gente. Pero ellos tienen un folleto y ya pueden decir eso. Ok, pero por favor, no demore. Esta es la decisión más importante que jamás harás. Y ya pueden preguntar, gracias Eric. Ya pueden preguntar, ¿tú tienes una Biblia? Normalmente la gente dice, ah, ya, yo tengo. Ok, muy bien. Leer su Biblia y usa el folleto para un estudio bíblico, por favor. Y si tienes, si tienes preguntas, por favor, tenemos servicios cada domingo a las 11 y las 5. Ven y ya podemos explicar sus preguntas. Amén. Hombres, ¿qué han recibido las herramientas ahora para advertir al pecador perdido? Ahora tienes que tomar una decisión. ¿Aceptarás lo que has oído esta noche y advertirás al pecador perdido? ¿O continuarás manteniendo a cura para pecar y guardarlo para ti? Determinemos que son hombres de Dios y compartamos el mensaje del Evangelio con el mundo. Amén.
Amén.
Amén. Vamos a orar.